4:32. Hablamos de ciencia. Cada 15 días el espacio de ciencia de La Noche Despierta lleva el nombre de Javier Novo en este caso. Muy buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches, Javier.
Ya sabemos que hay mucho Javier, ¿eh? En esta...
Sí, aquí entre Javier es tanta la cosa. Sí.
Cuando viene Javier Armentia me pasa lo mismo, cuando viene Javier Treite pasa lo mismo, al final estamos entre Javieres, siempre... Lo bueno abunda, ¿no?, que se suele decir, Javier.
Hombre, claro.
Es lo que tiene que ocurrir. Bueno, Javier Novo, que ya sabéis, es profesor del Departamento de Genética de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra y es el creador y autor del blog acienciacierta.com. A 100, como siempre, con números 100, acienciacierta.com. Y con él repasamos las principales novedades o algunas de ellas de las que se publican en las revistas científicas más importantes de todo el mundo y de temas muy diversos, aunque toca yo, Javier... Últimamente estamos hablando mucho de las células madre. Al final, las vías de investigación son las que son y cuando parece que todo pasa por las células madre, hay muchos equipos simultáneamente trabajando en este asunto.
Sí, sin duda alguna. Además, bueno, desde hace unos años ha habido ahí un auténtico boom con el descubrimiento de distintos tipos de células madre y es un campo de investigación ahora mismo muy activo, también por las expectativas que genera de poder curar enfermedades degenerativas, de distintas, en fin, que afectan a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Entonces hay mucho interés.
Siempre decimos que a veces los medios, bueno, podemos pecar, no sé si de un exceso de optimismo o de una falta de formación para tratar determinados temas, y podemos dar la sensación a los lectores y a los espectadores de que está ya todo prácticamente hecho. Siempre insistimos aquí, sin embargo, en este espacio, Javier, que estos son pequeños ladrillitos de ese muro, claro, gran muro científico, ¿no?
Sí, a veces se crean, bueno, expectativas, un poco... También, bueno, hay que entenderlo, ¿no? Hay noticias que son muy espectaculares y que son, pues, muy de titular, pero sí que es importante que la gente entienda que todas estas cosas llevan mucho tiempo y que de un primer descubrimiento hasta que eso llega realmente y se traduce en tratamientos y en terapias así eficaces, pues tienen que pasar muchos años de investigación en animales para ver la seguridad de esas técnicas, etcétera. Y que mucho de lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, en este campo de las células madre, es a un nivel muy básico de entender qué sucede ahí, cómo funcionan, cómo se pueden manipular para hacerlas más seguras y más eficaces.
Pues eso es lo que vamos a dejar claro una vez más en este espacio y siempre lo hacemos. Y de hecho vamos a hablar de, digamos, cierta confusión que hay con otro tipo de, no sé si decir, organúsculos o los telómeros. Bueno, luego hablaremos de ellos porque ya vais a ver, amigos búhos y lechuzas, que los telómeros dan juego para el negocio cuando todavía no se sabe muy bien si pueden darlo. Es una cosa muy curiosa, pero ya lo comentaremos más adelante. Empezamos, Javier, hablando del ojo. ¿Por qué? Porque hay una historia ahí que ha sorprendido a quienes investigan en la cuestión de las células madre y también en general a quienes creen o conocen muchas cosas del ojo. El ojo es uno de los grandes desconocidos. Yo creo que es un órgano tan perfecto, que es complicadísimo de descubrir todo lo que tiene dentro, ¿no? Y cómo funciona,
sí,
exactamente.
La verdad es que el ojo es una maravilla, como dices, pues bueno, tiene varias capas y ahí están las famosas, los receptores, estos, los conos, los bastones que reciben la luz, la transmiten al cerebro a través de un nervio, ¿no?, del nervio óptico. Eso en el cerebro, las imágenes se reconstruyen, en fin. Y bueno, el artículo que comentas, este que ha salido ahora publicado en una revista que se dedica precisamente al tema de las células madre, tiene su importancia porque descubrieron que el ojo también había, en una de las capas concretas del ojo, había también células madre. Son raras, como suele suceder, o sea, un porcentaje muy pequeñito de las células que hay ahí se comportan y tienen las características de células madre, es decir, que se pueden dividir prácticamente de modo indefinido y pueden dar lugar a distintos tipos, sus hijas, se pueden diferenciar, se pueden especializar dando lugar a distintos tipos de células, no solo a los del propio ojo, sino también de otros tipos.
Uh-huh.
Esto no se, vamos, se pensaba que no había en el ojo, en la retina, en concreto estas están en la retina, que es esa capa, ¿no?, del ojo donde se realmente se recibe la luz y se construyen las imágenes. Y bueno, ha sido bastante novedoso ver que también en esa, en la retina había un pequeño porcentaje de células que pueden comportarse como, como células madre.
Claro, y esto además tiene, digamos, dos vías de interés. Por un lado, no se sabía que en esa capa, en la retina, en esa capa del ojo, podía haber células madre, y esto implica, bueno, que hay un lugar más de donde sacar células madre, entre comillas, y que no se me entienda mal, aunque lo diga así grosso modo, ¿no? Y la otra es que eso puede explicar algunas cuestiones relativas al ojo que no se conocían.
Efectivamente, sí, porque pues en algunas enfermedades del ojo, esto saben mucho mejor los oftalmólogos, pero bueno, parecía que había algún tipo de proliferación celular ahí en la retina, o sea, hay como unas cicatrices o unas lesiones que indicaban que debía haber algunas células que estaban ahí dividiéndose, ¿no? Y claro, pues si las células de la retina, el dogma era que no se dividen, pues ¿de dónde salía eso, no? Y la existencia de este pequeño número de células madre podría explicar algunas de estas patologías del ojo. O sea que por ahí va una avenida de posible aplicación de este descubrimiento. Lo otro, como decías tú, pues es lo más evidente, es decir, tenemos una nueva fuente de donde podemos obtener células madre para tratar enfermedades degenerativas. El ojo también hay enfermedades degenerativas, bueno, bastante frecuentes, importantes, claro, son muy debilitantes porque la mayoría conducen a la ceguera, ¿no? Entonces están la degeneración macular, la retinosis pigmentaria, son degeneraciones de la retina que, bueno, va perdiendo su función y eso lleva a la ceguera. El tener unas células madre especializadas justo en la retina,
claro,
pues te abre toda una nueva no, avenida de tratamiento de todas estas enfermedades.
Y no solo para el ojo, porque por lo que me has comentado, habría otras cuestiones, digamos, que se podrían replicar estas células madre, podrían llegar a servir para otras partes del cuerpo, ¿no? Si no te entendí
bueno,
mal.
Bueno, sí, bueno, es que eso es una característica prácticamente de todas estas células madre. Estas se llaman multipotenciales. Entonces, lo que han visto es que estas que hay en la retina en concreto no solo son capaces de dar células como las de la retina, sino que pueden dar células también nerviosas, pueden dar células del hueso, pueden dar células del cartílago, de la grasa, o sea que podrías usarla para eso. Eso más bien lo que demuestra es que son células madre que tienen un potencial grande. Y bueno, ya digo que eso ha sido bastante sorprendente encontrarlas ahí en la retina, que era un sitio donde se pensaba que ya todas las células estaban especializadas y habían llegado a su final, a su al final de su recorrido, digamos. Y además los han encontrado, claro, todo esto lo han hecho en ojos de donantes, gente que había fallecido y que previamente había donado sus ojos para la ciencia. Y claro, había donantes de estos que eran bastante mayores, tenían pues unos 90 años más o menos, y también de esos ojos han conseguido aislar estas células madre, lo cual es bastante interesante porque habitualmente las células madre van desapareciendo con la edad, ¿no? A medida que van envejeciendo los órganos, pues va habiendo menos.
O sea que igual en la retina aguantan más.
Sí, bueno, el caso es que estaban ahí y las pudieron aislar con relativa facilidad. O sea que bueno, bien, tiene bastante enjundia todo este descubrimiento. Sí.
Está bien lo que apuntas de los donantes, porque no nos cansamos de repetir que hay muchas opciones al final de nuestra vida y de nuestro trayecto vital. Una de ellas, sin duda, es la donación de órganos para trasplantes, por ejemplo. Pero esa donación para la ciencia me parece muy interesante. De hecho, hay lugares, hay universidades que trabajan con cuerpos donados o con cuerpos que se destinan, por ejemplo, a los estudiantes de medicina, que luego, digamos, reconocen de alguna manera con esos propios estudiantes el trabajo, ¿no? La labor que se ha podido llevar a cabo gracias a ellos.
Es fundamental. Y bueno, ya el tema de trasplantes es muy evidente, pero también para estudios de este tipo, que muchas veces hace falta contar con órganos ya humanos, porque claro, tú estudias en ratones, en monos, pero al final tienes que hacerlo en humanos y a veces se necesita este tipo de donaciones también.
Pues muy importante recalcarlo también. Hablamos de otro tema que se ha publicado en acienciacierta.com estas últimas semanas. Autofagia del cáncer, otro de esos temas de titular bonito, de titular sorprendente y llamativo, ¿Esto qué significa? Porque claro, lo de autofagia así de primera suena a que el cáncer se come a sí mismo, y luego empiezas a leer el artículo y ves que se comenta que, bueno, puede ser algo complementario a la quimioterapia, por ejemplo. Vamos a no lanzar las campanas al vuelo, Javier, vamos a explicar esto bien. ¿En qué consiste este artículo que estamos comentando?
Pues mira, este es un artículo que fue publicado en Science, que también es una de estas revistas top de científicas. Yo efectivamente en el blog le titulo Cáncer, cómete a ti mismo. Yo mismo reconozco que es un título un poco así...
llamativo, ¿no?
Llamativo, periodístico, podríamos decir.
Como titular periodístico te damos el notable, incluso sí. Tirando el sobresaliente, ¿eh?
Pero vamos, no, sobre todo lo puse por lo de la autofagia. Dije, joder, ¿cómo explico yo esto de la autofagia?
Claro,
pues claro,
claro.
Pues comerse a uno mismo... Uh-huh. Y tal, pues dije, voy a ponerlo así. Pero luego ya intentaba explicar que...
Sí,
bueno,
sí, es cierto, es cierto.
No, tampoco es que vayamos a conseguir ahora que desaparezcan todos los tumores del mundo, ¿no?
Claro.
Pero, a ver, aquí lo que han visto es una cosa bastante interesante. La autofagia ya se conoce. O sea, hay varias formas por las que las células pueden morir, de una forma más o menos programada. A algunas se les llama suicidio, hay una forma que se llama, tienen nombres griegos todas, entonces claro, este es el asunto, pero bueno, hay una que se llama apoptosis, que suena así como muy tal, que es como una especie de suicidio celular programado, y entonces sucede una serie de cambios en las células y se mueren. Cuando detectan que algo va mal, las células se mueren para evitar males mayores.
Bueno, para evitar errores, por ejemplo, en la duplicación y este tipo de historias,
claro,
que luego pueden derivar.
Y eso de problemas más grandes. Y hay otra forma también por la que se mueren las células que se llama así, autofagia, y que, bueno, lo que sucede en la célula es un poco distinto a lo otro y por eso, bueno, se llama de otro modo distinto. Pero al final es como si la célula eso se fuese comiendo sus propios componentes por dentro, se forman como unas vesículas, y la célula se va moviendo.
Es como eso que nos explicaban en astronomía y cuando nos hablaban de las estrellas. No, aquí hay una masa, se va condensando y al final, plop, agujero negro, ¿no? Se ha quedado
pues
ahí
una
caminada.
Cosa así, y desaparece y tal. Bueno. Y estas, pero realmente es que es como si se fueran comiendo a sí mismas, o sea que el nombre está bastante bien puesto.
Curioso.
Bueno, entonces el asunto es que no se sabía, bueno, hay cierta contradicción o datos a favor y en contra de la relación de la autofagia con el cáncer, porque hay gente, bueno, hay datos y investigaciones que dicen que es buena la autofagia para combatir el cáncer, otras que dicen que la autofagia favorece la pared del desarrollo del cáncer, etcétera. Entonces estos investigadores lo que vieron fue que la autofagia es necesaria para que la quimioterapia que se da a muchos tumores, ¿no?, tenga más efecto. O sea, que sea como más eficaz. Porque la quimioterapia, bueno, la mayor parte de la gente sabrá, pues son fármacos que se dan para matar a las células tumorales. Tienes un tumor y das unos fármacos que las matan. Claro, hay distintas vías por las que las matan. Pero es que además... A ver, cuando esas células mueren, la quimioterapia tiene una especie de efecto colateral también beneficioso, que es estimular al propio sistema inmune del organismo a que también ayude a matar las células del tumor, ¿no? Bueno, pues lo que vieron estos señores es que para esta acción complementaria del sistema inmune, cuando le das quimioterapia, para matar un tumor, para esto es necesaria la autofagia. Si en unos animales en los que no eran capaces de llevar a cabo la famosa autofagia, cuando daban la quimioterapia no había esa respuesta inmune adicional. Y en cambio, cuando sí había capacidad de autofagia en las células estas de los tumores, la quimioterapia se ayudaba con la reacción del sistema inmune.
Digamos que los fármacos están haciendo su acción, pero si la célula, entre comillas, pone algo de su parte, ¿no?, para acabar consigo misma, pues estará mejor.
Consigue que el sistema inmune, además, también actúe contra ella. Esto es porque con lo de la autofagia, pues se liberan sustancias de la propia célula al destruirse, que son las que el sistema inmune detecta, entonces va contra ellas y por eso actúa contra el tumor, ¿no? Bueno, y esto puede ser importante para entender por qué a veces pues la quimioterapia funciona mejor en unas personas que en otras. En fin, además, se ha visto cuáles son las moléculas implicadas en todo esto, entonces esas se podrían utilizar también para potenciar la quimioterapia. Habría que estudiar esto, cómo afecta a distintos tipos de tumores, porque claro, a lo mejor no son todos iguales, un tumor de pulmón o de hígado, de colon, ¿no? Pero sí que podría tener aplicaciones, creo yo, en el futuro bastante claras, ¿no?
Induciendo de alguna forma esa autofagia, favoreciendo que las células se realizasen esa autofagia.
Claro, uh-huh. De manera que cuando das quimioterapia para tratar ese tumor, si se ha demostrado que en ese tipo de tumor concreto es así, cuando das la quimioterapia, si favoreces que la autofagia de las propias células del tumor, entonces la respuesta sería mucho mejor, porque el sistema inmune la potenciaría, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pero insistimos, es un primer paso que todavía queda mucho
por
ver.
Esto habrá luego que ver, porque a lo mejor puede ser buena para unos tumores y no hacer nada en otros, entonces todo esto hay que verlo, claro, estos son estudios en ratones, esto hay que,
claro.
Hasta que llegue a humanos, como decimos, pues siempre lleva años, ¿no?
Estamos todavía en una primerísima fase. Uh-huh. Javier, vamos a hablar de los telómeros, que me ha llamado mucho la atención en el blog esta historia y ahora vamos a explicar por qué. Sí, bueno, pues lo primero que tendremos que hacer probablemente, ya que con las células madre, aunque solo sea de oírlas mencionar, ya nos vamos familiarizando y ya vamos viendo, bueno, que son capaces de en un momento dado dividirse, que pueden crear tejidos para órganos distintos de los que provienen y este tipo de cosas. Ya nos vamos haciendo un poquito la idea de qué son las células madre, pero nos aparece aquí un palabra, con perdón de la expresión, un telómero. ¿Qué es un telómero? ¿Cómo podríamos describirlo, definirlo de modo más o menos coloquial para que nuestros oyentes lo entiendan?
Vale, pues el telómero es el extremo libre de un cromosoma, claro. Entonces tengo que explicar lo que es un cromosoma.
Bueno,
los que ya han hecho biología...
Eso es, entre los que hicieron biología y los que vieron Érase una vez la vida, más o menos también. Lo del cromosoma lo podemos controlar, eso de las barritas, ¿no?
Pues mira, te lo podrías imaginar como un ovillo de este hilo muy fino y que forma como unas estructuras así alargadas que se llaman los cromosomas, bueno... Y pues todo nuestro genoma en el fondo está formado por varios de estos cromosomas. Al final lo importante es que en ese ovillo, claro, si tú formas un ovillo con un hilo, tienes un extremo por un lado, otro extremo por el otro, y para la célula es muy malo que esos extremos estén por ahí sueltos.
Uh-huh.
Por una serie de motivos, hay que taparlos, hay que protegerlos, y entonces hay unas proteínas que se pegan ahí, el propio hilo también se hace como un giro, un asa, uh-huh. ¿no?
Digamos que es como cuando cortamos una cuerda para hacer lo que sea y luego quemamos el extremo para que no se deshilache, ¿no?
Exactamente, una cosa así, como uh-huh. quemarlo o ponerle una cuerdecita fina alrededor, uh-huh. así. Ese tipo de remates que se hacen a veces,
sí,
¿no?
Bien.
Bueno, pues esos son los telómeros, toda Ajá. esa estructura que queda ahí y queda protegida.
Todo ese capuchoncito, ¿no? Digamos que
ese
se
capuchón,
lo pondría.
Sí. Ajá. Entonces, el asunto es que, bueno, de los telómeros es muy interesante porque son una especie, también sirven como una especie de reloj biológico, porque con el paso de las divisiones celulares, cuando una célula se divide y da sus dos células hijas, claro, el ADN se tiene que replicar, que se dice, o sea, se tiene que multiplicar por dos primero, uh-huh. y luego cada mitad va a una de las células hijas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en cada proceso de esos de replicación, esos extremos se acortan un poquito.
Anda.
Porque la maquinaria funciona así, eso tampoco lo puedo explicar así con mucho más detalle, pero me lo tenéis que creer.
Te lo creemos.
Entonces, claro, se va acortando. Y de hecho es una especie de reloj celular, porque llega un momento en que se acorta tanto que prácticamente se queda ya el cromosoma sin telómero, y entonces la célula detecta eso y se muere.
Ya. Es como el carbono 14, ¿no?, de las células. Podemos ver ahí,
sí,
en función de lo que queda ahí...
Se le acaba el combustible, se le acaba la vida.
Se le acaba la cuerda, se le acaba la cuerda.
Se le acaba la cuerda, nunca mejor dicho, ¿no? El hilo.
Exactamente.
Entonces, es una manera también de limitar la vida de unas células. Uh-huh. Cada célula tiene su vida propia y eso es en función sobre todo de los telómeros. De manera que viendo la longitud de los telómeros puede saber de alguna manera cuánto le queda, cuántas divisiones le quedan a esa célula.
Uh-huh.
Claro, aquí hay un tema muy interesante que es, por ejemplo, qué pasa en el cáncer, porque las células de los tumores una de las propiedades que tienen es que se pueden dividir indefinidamente o casi indefinidamente. Bueno, pues efectivamente lo que hacen es activar una proteína que alarga los telómeros,
Ajá.
que se llama telomerasa. Bueno,
Anda.
A todos estos, estos les han dado el premio Nobel a todo esto de los telómeros y la telomerasa el año pasado, hace 2 años. Uh-huh. Entonces, claro, siempre cuando se habla de la telomerasa muchas veces se dice, pues es la proteína de la eterna juventud, porque si yo me activo mi telomerasa en todas mis células, mis telómeros se van a alargar y esas células nunca van a morir.
Ya, claro, pero estamos viendo que ahora mismo conocemos la telomerasa precisamente por el cáncer, que es lo que,
claro,
lo que es lo contrario a la eterna juventud, ¿no?
Problema siempre ha sido ese, bueno, tiene sus riesgos, etcétera. Pero otra cuestión, que es la que se resuelve en concreto en este artículo que comentábamos, es si podemos predecir cuánto le queda de vida a una célula o incluso a un ser vivo completo viendo el tamaño de sus telómeros.
Anda.
¿Entiendes?
Porque, sí, sí.
Claro, en teoría. Entonces, aquí el problema es que nunca se había visto en un ser vivo así más o menos grande, nunca se había podido medir el tamaño de los telómeros a lo largo de toda la vida. O, por ejemplo, en humanos, pues claro, se suelen hacer una medición, se mide los telómeros una vez en la vida o dos, pero no lo haces cada 5 años y esperas 80 años a ver cómo la cosa ha ido cambiando, o lo mides una vez y en función del tamaño que tenían esperas a ver cuánto han vivido esos señores. Entonces lo haces en 1000 personas, ves sus telómeros, esperas a que pasen 100 años y entonces haces la relación. Claro, eso no se ha podido hacer todavía. Estos investigadores lo que hicieron fue coger unos pájaros que viven unos 9 años más o menos. Uh-huh. Porque claro, los ratones viven 1 año y medio, 2 años, entonces claro, es un lo que se llama un periodo de vida muy, muy diferente al de los humanos.
Claro.
Pero estos pájaros que viven 9 años, bueno, pues están ahí a mitad de camino, es un poco parecido a humanos, pero te permite estudiarlo más rápido. Uh-huh. No tienes que esperar 90 años, sino que en 9 años puedes saber.
Claro.
Entonces, lo que hicieron fue en estas poblaciones de pinzones ir midiendo la longitud de los telómeros y ver cuánto vivían. Y vieron que la medición que habían hecho, o sea, que en general se correspondían bastante bien, podías predecir la longitud de los telómeros de un animalillo, si iba a vivir más o menos.
¿Cuánta cuerda le quedaba?
Más o menos, sí. Uh-huh. Y en concreto lo curioso es que la medición que mejor predecía eso era la que habían hecho a los 25 días de vida de estos pájaros.
Anda.
Eso más o menos, dicen aquí los autores, que equivale a, en humanos sería la edad prepuberal, no sé, digamos 13, 14 años. Uh-huh. Bueno, tampoco se sabe muy bien por qué es esa medición en concreto
la más fiable, ¿no? Ya.
Ese es un tema que queda ahí por resolver. Y bueno, y luego otra cosa es la utilidad práctica de esto. Porque claro, al final ellos lo que ven es que la medición del tamaño de los telómeros lo que te da es una especie de resumen de tu edad biológica.
Ya. Yeah.
No, usted le queda más o menos, pero eso es el resultado de muchas cosas.
Claro.
Muchas cosas que afectan a la salud.
Oiga, usted puede tener los telómeros perfectamente largos, pero le cae una maceta en la cabeza. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí. Bueno, ya es el caso más extremo, pero o sea, que al final lo que te está diciendo es lo que te diría un chequeo, un análisis de sangre, o pues mire, sí, usted tiene, está en general bien, porque, en fin, lo que sea. Entonces, pues
claro.
Entonces, el asunto es eso, cómo a sacarle más utilidad concreta, práctica. Por ejemplo, ahora se están haciendo muchos estudios para ver en concreto si afectan no ya solo a lo que se va a vivir, sino a la probabilidad de desarrollar enfermedades concretas. O sea, si tú tienes telómeros de tal tamaño, más largos, más cortos, tu probabilidad de desarrollar diabetes o enfermedades neurológicas o del hígado o lo que sea, esa tanta, ¿no? Sube o baja. Porque, dicho así en general, lo que vas a vivir, bueno, pues eso es un proceso muy complejo en el que intervienen muchas más cosas que los telómeros.
Y eso, además, para la ciencia que, como su propio nombre indica, es científica, no le viene muy al caso porque hay muchas variables, pero claro, llega alguien y dice, oh, voy a hacer negocio y voy a medir los telómeros y voy a venderle a la gente que sé cuánto va a vivir.
Bueno, sí, entonces han salido algunas empresas que hacen esto.
Qué bueno.
Tampoco te venden, o sea, la información que te dan en principio es correcta, te dicen, nosotros le hacemos esto y lo que no le vamos a decir cuántos años de vida le queda.
Vale.
Le damos un estado general de su organismo.
O sea, es lo que decías antes, un chequeo, pero a base de mirar los telómeros.
Exactamente. Según sus telómeros, su edad biológica es tanto. A lo mejor ya cronológica son 50 años, pero usted tiene la edad de un chaval de 30 años, ¿no?
Uh-huh.
Es más o menos lo que te vienen a decir. Que ya digo, eso también te lo diría un análisis de sangre, un reconocimiento general o lo que sea. O sea, que tampoco te van a engañar. Pero bueno, el asunto, por eso no tiene una gran utilidad ahora mismo, por esto mismo que digo. Será muy útil cuando a lo mejor estas mediciones concretas de longitud de los telómeros se puedan asociar ya al desarrollo de patologías concretas. Porque ahora te lo hacen en la sangre, por ejemplo. Pero a lo mejor si te miden los telómeros de las células del hígado, pueden predecir mucho mejor la probabilidad de que vayas a sufrir enfermedades del hígado.
Claro, ¿sabes? Entonces, entendido.
Bueno, todo esto todavía hay mucho que hacer y mucho que estudiar y hacer estudios. Se están haciendo muchos de ellos, pero bueno. Lo interesante de este artículo con estos animalillos, con los pájaros, bueno, es que han podido comprobar que efectivamente a lo largo de la vida van disminuyendo los telómeros y además hay mediciones que se hacen cuando los animales son jóvenes que permiten predecir más o menos cuáles van a vivir más y cuáles van a vivir menos, porque su estado de salud general era mejor. O era peor.
Bueno, pues como siempre decimos, esto es un ladrillito en el muro de la ciencia, seguimos construyendo y ahora, como dices, pues vamos a ir a ver los telómeros en órganos o vamos a ver otras aplicaciones, ¿no?, que puede tener esta cuestión.
Ahí poniendo ya los detallitos.
Eso es. Ya vamos haciendo el ladrillo, ahora hay que poner larga masa para poner el siguiente ladrillo. Seguiremos poniendo ladrillos aquí en La Noche Despierta dentro de 15 noches, Javier. Si tienes a bien, volveremos a hablar contigo.
Cómo no, aquí estaremos. Sí.
Cuídate mucho, tocayo.
Venga.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.